Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Continuamos como cada semana en nuestra sección Tras Cosculluela en el humedal. Nuevamente le estoy dando la bienvenida a Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata. Buenos días.
Buenos días, yo Javi, Radio Oriente.
Historiador, vamos a estar hablando hoy acerca del día 18 de abril específicamente.
Sí, porque el 17 lo más importante, como te narraba, ¿no? Era el primer enfrentamiento entre los mercenarios y nuestras milicias. Y la importancia que tuvo el batallón 339 en que los mercenarios no pudieran llegar a Papita y cortar la carretera. O sea, que ese era uno de los propósitos y eso estaba en los planes. ¿Me te das cuenta?
Sí.
Por eso yo pienso que el 17 fue importante eso. Y el 18, ¿qué es lo más significativo de él? Mira, hay muchas cosas del 18. El 18 podemos hablar de la toma de Playa Larga. Ya a las 6 de la mañana los mercenarios dejaron Playa Larga. ¿Por qué? Porque casi toda la tarde, al costo de muchas vidas, sí, por supuesto, sí. Por la tarde y a la medianoche del 17, ya madrugada del 18, la fuerza de las milicias ya llega, y es importante decirlo, el día 17 a las 12 y un minuto, o sea, pasado meridiano, a las 12 y un minuto, llega el batallón de responsables de milicia a Pálpite. Y al frente de ese batallón, a quien nosotros le llamamos el Capitán Inmortal, porque en aquel entonces tenía los grados de capitán, José Ramón Fernández y Álvarez. Entonces, ¿qué importancia tuvo que llegar el batallón de responsables de milicia? Ya te lo está diciendo. Es un batallón que tiene una mayor preparación militar, porque lo que se estaba era dando clases para que ellos fueran después responsables de milicia. Y entonces la preparación era más fuerte y estaba mejor preparado. ¿Qué sucedió? Que José Ramón Fernández tenía la orden del comandante en jefe. Fidel había estado el 17 por la noche casi, ya cayendo la tarde, en Pálpite. Fíjate de dónde estaba nuestro comandante en jefe. Mientras que después lo vas a ver el 19 cuando ya terminemos. Mientras que los jefes mercenarios, ninguno cayó en combate, porque nunca estuvieron al frente del combate, mandaban a otros sí. Y ellos se quedaban en la retaguardia. Nuestro comandante jefe estaba en la primera línea. Se dice que José Ramón le llamó hasta la atención. Le dijo, comandante, aquí está cayendo un morterazo a cada uno de los instantes. Y era así, porque habían varias víctimas ya. Y Fidel dio las últimas órdenes. ¿Qué hizo la CIA? Trató de sacar a Fidel del escenario bélico. ¿Por qué? Porque Fidel se conocía ya en el 61 la Ciénaga como la palma de su mano. No habíamos dicho que Fidel, bueno, no sé si lo habré dicho en alguno de los anteriores programas, que Fidel llegó a la Ciénaga de Zapata, su primera visita, el 16 de marzo del 59. Hacía 2 años que Fidel estaba recorriendo la Ciénaga. Se conocía hasta donde Jejen puso el huevo. Y por ende, a ellos no les convenía que Fidel estuviera en el escenario. Porque la mayoría de los jefes milicianos era la primera vez que ponían los pies en la Ciénaga de Zapata. Sin embargo, Fidel lo ponía casi todos los días o todas las semanas. Y se conocía todos los lugares. Por eso hubo un simulacro de desembarco cerca de la ciudad de La Habana. Fíjate, esa es la capital. Quien tenga la capital ya tiene casi el país. Por eso Fidel se tuvo que mover, pero dejó bien claras las órdenes. Había que desalojar de Playa Larga a los mercenarios y no se le dio tregua. Entonces ya el 18, que es lo que nos compete en este programa, se toma a las 6 de la mañana aproximadamente un enclave importante, Playa Larga. Y los mercenarios se les rompe desde el día antes, a las 12 y un minuto, la cabeza de Playa. Ya se había tomado Pálpite. ¿Y qué pasaba con Pálpite? ¿Cuál fue la importancia? Mira, hay una frase muy visionaria. Es una frase importante durante la gesta de Girón que dijo Fidel cuando conoció que ya se tenía Pálpite bajo la fuerza miliciana. Fue, ya ganamos la guerra. Porque estaban en el primer lugar alto de la Ciénaga de Zapata. Ya los mercenarios, por ahí podía pasar los tanques, la artillería, todo, porque ya ellos no podían controlar esa carretera. La parte alta de la Ciénaga, ya una parte estaba a favor de las milicias, Por tanto, era estratégico ese lugar de Papeete. Ahora, el 18 ya te decía que se tomó Playa Larga. Y hay un elemento importantísimo en el entronque de Playa Larga. Ya no solo porque hay un combate fiero, un combate significativo de la gesta de Girón, sino que ahí nace el Día del Tanquista en Cuba. Mira las cosas que nosotros tenemos de nuestra historia. Ahí en el entronque de Playa Larga, en vez de estar el velero, muchas veces lo ha dicho el historiador y va a seguir diciéndolo, y hay quien lo oye, o sea, estamos seguros de que la presidencia de la Asamblea Municipal del Poder Popular, el Comité Municipal del Partido, están conscientes de que es así y están haciendo gestiones para que eso sea así. O sea, no hay contradicción ninguna de que en vez del velero que existe, que ese velero se puede pasar para el frente a la vía de Cubanacán. Estamos dando la solución. Ahí esté un tanque, un T-34, que eran tanques soviéticos o un Sao-100. Me gusta más el T-34 porque es el tanque de la victoria.
Sí.
Es el tanque que ha inmortalizado, ¿no?, la gesta de Girón. Por tanto, mira qué importancia. Ya, el día 17 es el día miliciano. El día miliciano es el 16. El día 17 es el día de la aviación, de la Fuerza Mar, sí. La Fuerza Aérea Revolucionaria. Que acuérdate que con 10 avioncitos, casi destartalados, se enfrentaron a 30 aviones norteamericanos y vencieron. Mira, 9 B-26 mercenarios están todavía en el fondo del mar. O cayeron en algún lugar, que excepto uno que cayó cerca de entre Australia y San Isidro. Te puedo decir que el día 18 también fue muy triste. Después te voy a hablar un tanto de las víctimas civiles, muy rapidito, porque el tiempo es implacable con nosotros. Debo decirte que el día 18, por la tarde, fue incendiada una de las guaguas Leila nuestra. Y ahí, en ese batallón 123, perecieron muchos compañeros con un armamento que estaba prohibido por las convenciones internacionales, el napal. El napal, tú sales del agua, por ejemplo, y te topa con el oxígeno y se vuelve a encender. O sea, se enciende y mueres quemado. Y así murieron muchos combatientes, que no eran combatientes, eran obreros, eran estudiantes, sí, eran milicianos. O sea que fue triste y heroico al mismo tiempo el día 18. Bueno, y el 19, porque ya este es el último programa.
Sí.
El 19, la gran victoria. La gran victoria que costó a Cuba 156 mártires, 500 heridos. Mira, más de 1,000 mercenarios, de los 1,500, 1,117 mercenarios, fueron apresados. ¿Y tú sabes cómo terminaron? Cambiados por compotas y por, podríamos decir nosotros, herramientas para la agricultura y equipos de la agricultura. Valían más los equipos y las compotas que esos mercenarios, que no solo enlutaron al pueblo cubano, sino que traicionaron a su patria. Eso te lo puedo decir.
Una linda historia, digna de recordar. Podríamos estar hablando de Girón,
sí,
durante
muchísimo tiempo.
Pero la próxima semana, entonces, historiador, vamos a volver a los conformadores de la identidad cenaguera.
Sí, porque hay que llegar al patriotismo.
Hay que mantener, claro, el hilo. Y después ya nosotros va a llegar el momento en que podamos volver a hablar nuevamente,
sí, con
de
lujo
Girón.
De detalle.
Agradezco a todos los oyentes que se han comunicado con nosotros porque les encantan estas secciones. De todas maneras, las sugerencias y las opiniones siempre son buenas para nuestro programa.
Seguro.
Y para usted más que nadie.
Seguro.
Que gracias a los oyentes, estamos entonces nosotros haciendo historia también hoy actualmente en la Ciénaga de Zapata.
Y tras la huella de Cosculluela.
Eso es inevitable. Cada sábado vamos a seguir con Julio Amorín Ponce, tras Cosculluela en el humedal.
Así
Muchas
será.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Tras Cosculluela en el humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.